Cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Senadores de oposición oficiaron a la Secretaría General de la Presidencia por un eventual conflicto de interés en el proyecto de ley que regula las casas de apuestas en línea. Detalles con Ignacio Mabe.
Oposición, integrantes de la Comisión de Economía enviaron un oficio a la Contraloría contra la SECPRES por un eventual conflicto de intereses en la tramitación de la ley que regula las apuestas online. La acción fue presentada por los legisladores Diego Ibáñez, Gastón Saavedra y Ricardo Celis, luego de que se esparciera la información de que una actual asesora legislativa de la SECPRES habría realizado previamente labores de lobby para plataformas de apuestas en línea. Según los antecedentes, María Trinidad Sainz participó entre 2023 y 2025 en distintas audiencias con parlamentarios y autoridades representando a la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, antes de incorporarse este año al equipo asesor de la SECPRES. Los parlamentarios solicitaron antecedentes sobre su contratación, su eventual participación en la tramitación del proyecto y el cumplimiento de las normas de probidad y abstención en la función pública. Además, pidieron a la Contraloría emitir un pronunciamiento jurídico sobre la legalidad de esta situación y evaluar eventuales procedimientos disciplinarios si se detectan irregularidades. Bio Bio, la radio.
El senador Andrés Longton respaldó el avance del proyecto que busca endurecer las penas para menores de edad que cometan delitos violentos. José Riquelme con detalles.
El senador Andrés Longton se refirió al avance del proyecto de ley que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente, el cual se encuentra cumpliendo su segundo trámite constitucional tras ser aprobado de forma sucesiva por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Constitución del Senado. La iniciativa tiene como eje central elevar las sanciones punitivas para los menores de edad que incurran en violentos delitos. El parlamentario argumentó que la propuesta legal establece un endurecimiento estricto de las penas mediante la creación de un catálogo específico de delitos graves. El diseño de la reforma busca eliminar de forma directa las reglas de excepción vigentes que permiten rebajar artificialmente las penas en el sistema judicial juvenil, factor que actualmente incide en que los infractores cumplan periodos de reclusión sumamente breves. En ese sentido, Longton alertó sobre las falencias del marco regulatorio actual, señalando que la rápida reincorporación de estos menores a la vida pública genera un escenario de alta vulnerabilidad delictual. Bio Bio, la radio.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, inauguró en Pozo Almonte, en la región de Tarapacá, una moderna planta fotovoltaica. Detalles con Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique.
Durante esta jornada en la comuna de Pozo Almonte se inauguró la planta fotovoltaica híbrida Víctor Jara, una moderna planta solar, la más grande de Latinoamérica, de acuerdo a información entregada por la empresa Counter Global, que ya había inaugurado hace algunos meses otra planta solar fotovoltaica en la localidad de Quillagua, en el límite entre la región de Antofagasta y la región de Tarapacá. Contiene más de 270 baterías de contenedores de la categoría BES, que tienen una larga duración. Además, inyecta al sistema de energía más de 231 megawatts. Hablamos de 350.000 paneles solares que contiene esta moderna planta solar inaugurada durante esta jornada en Pozo Almonte, destacada por autoridades locales, pero que también contó con la presencia de la ministra de Energía, Jimena Rincón, quien destacó la inversión extranjera en este tipo de proyectos, abriéndose justamente que existan más proyectos de estas características para que se vaya diversificando la matriz energética con energías limpias. Se refirió escuetamente también a las alzas de la luz, que van a afectar a algunas regiones, pero otras van a ir a la baja, como es justamente la región de Tarapacá. En Iquique, Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está nublado y con bruma. La temperatura llega a los 10 grados y la humedad es del 78%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias. Voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
¡Volvió! Productos a 1000, 2000 y 3000. Y suena así.
Pa' comer algo en el paseo,
pa' que quede mejor el aseo,
pa' un gustito y ahorrar tranquilito.
Yo amo los productos a mil.
Pa' el perrito, para mi gatito, voy al Líder y agarro el carrito. Sin problema yo saco la cuenta, compro a mil, a dos mil y a tres mil.
Líder.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Nunca sentiste que lo que vale siempre está dentro de ti. Que lo que hay fuera es más vacío. Tengo tendencia a presumir. Son centenas de miles de años repitiendo los tiempos pasados. Viento cósmico lleve mi voz a otro destino. Son mis canciones las que viajan para estar contigo. Siempre tratan de seguir el camino que hay en mí. Nunca sentiste que lo que vale siempre está dentro de ti. Que lo que hay fuera es más vacío. Tengo tendencia a presumir. Centenas de miles de años repitiendo los tiempos pasados. Somos odisea
Hoy en la radio con Julio Sánchez.
Noche con 12 minutos, estamos haciendo el Hoy en la Radio. Estamos en vivo y en directo para todo Chile y el mundo a través de Bio Bio TV y también de la radio. Les cuento algo interesante: AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Bien, a ver, Día de los Patrimonios 2026. Hay unas actividades que están imperdibles en todo Chile, pero puntualmente en Valparaíso. Fíjese que la emblemática sucursal del Banco Chile es Banco Chile, no Banco de Chile, ¿cierto? El Banco Chile se llama, ¿verdad?
Sí.
Ubicada en calle Prat, en pleno centro histórico de Valparaíso, abrirá sus puertas por primera vez a la comunidad en el marco del Día del Patrimonio Cultural de este año 2026. Estaba pensando, ¿esconderán la caja fuerte, el patrimonio y la...? Porque puede ser una buena instancia y digo, no le estoy dando idea a los ladrones, pero bueno. Y además, hay otros panoramas interesantes, el Museo Marítimo Nacional, que también va a abrir sus puertas. Conversamos con Jaime Lanfranco, de la agencia Franco Tours e integrante de la Asociación de Guías de Valparaíso. Lo tenemos acá. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Excelente, estamos muy bien aquí, calentando motores para trabajar este fin de semana, que ya es una fiesta nacional realmente, Esto del patrimonio. Fíjense ustedes que esto comienza en el año 99, muy tímidamente. Al año después ya se designa como el último día de mayo. Y los últimos años, debido a la gran explosión de interés de la gente, ahora no es solamente el último domingo de mayo, sino es el último sábado y el último domingo, con un calendario a nivel nacional.
Está bonito, ¿eh?
Y precisamente de mi amada ciudad, Valparaíso.
¿De dónde viene usted? ¿Directamente para acá?
Directamente tomamos la carretera 68 y directamente nos devolvemos por la 68.
¿Hoy día mismo se devuelve?
Ahora.
Oye, Jaime, cuéntanos un poquito de los panoramas que hay en Valparaíso. Gente que está en la región metropolitana o está por ahí cerquita, que puede viajar a Valparaíso ese fin de semana, este fin de semana, a pasar este Día del Patrimonio.
Bueno, es una fiesta ya, como ya es costumbre, una fiesta nacional. Y hay una actividad en especial que se va a celebrar y se va a realizar el sábado. Banco Chile abre por primera vez, tiene un museo el banco, ¿ya? Y por primera vez lo abre a público. El museo ya existía, pero para situaciones más que nada internas. Este sábado, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se abre el banco a toda la comunidad, donde van a haber circuitos guiados durante todo el día. Y bueno, obviamente se va a mostrar el hall central, las cajas, los materiales, todo lo que se usaba antiguamente, las máquinas de escribir. Hay un cheque inédito de don Pablo Neruda, por ejemplo.
No me digas.
Exacto.
¿Está ahí el cheque? ¿No se cobró?
No se cobró, quedó ahí.
No se cobró el cheque ya.
Entonces, va a ser bastante especial. Hay que pensar que Valparaíso fue pionero en muchas cosas. El primer banco de Chile en Valparaíso, la primera bolsa de valores en Valparaíso, que justamente es donde está ubicado el actual. Y como dato anecdótico, el Banco Chile, que está aquí en Santiago, en Ahumada, copia el estilo del Banco Chile de Prat. Los que saben más o menos de arquitectura van a saber que tienen una cúpula muy similar.
Oye, ¿el primer Banco de Chile estuvo en Valparaíso entonces?
Exacto, primer bolsa. Lo que pasa es que Valparaíso fue una ciudad pionera. La historia de Valparaíso es bastante linda porque, si bien no fue capital de Chile, pero el pionerismo de muchas cosas comenzaron en Valparaíso. Primer puerto, primer cuerpo de bomberos, primera ciudad alumbrada a gas, primeros colegios ingleses por la inmigración europea que llegaba. Entonces, todo eso es parte de la historia de Valparaíso, que sabemos que siempre está con una nubecita de cosas negativas, pero lo lindo que hay que hablar. Y esta es la oportunidad, este fin de semana.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo está Valparaíso? Siempre habla que está sucio, rayado, hediondo, que se ha ido deteriorando estos últimos años. ¿Qué se está haciendo para recuperarse? Y si es que está tan así también, porque puede ser una caricatura, digamos.
Bueno, como te decía recién,
peligroso
también.
Hay una
nubecita. Yo creo que es un tema complicado de conversar. A mis hijos siempre les digo, quédense con la parte buena, sí, claro, y destaquemos lo positivo. Pero como para no evadir la pregunta, se habla mucho más de lo que realmente es. Yo estoy cumpliendo 25 años de guiaje. Por suerte nunca me han sucedido situaciones. Tampoco puedo ser ciego y decir no. Claro.
Pero pasa en todo lado, ¿eh?
Pero mi trabajo me permite un día estar con una pareja de una familia de Buenos Aires, después de Madrid o de otras partes del mundo, y cuando uno le da las indicaciones de seguridad me dicen, ¿sabes qué? Esto me lo dicen en Latinoamérica y en Europa. Entonces, son cosas que suceden, hay que tomar las precauciones a veces, pero no es tan como se comenta. Es una ciudad preciosa, Valparaíso.
Oye, ya que te tenemos acá, y hay mucha gente que a lo mejor nunca ha ido a Valparaíso, gente de regiones, digamos, que no conoce, y que quiere tomarse un viajecito para allá. ¿Es recomendable siempre hacerlo con tour para ir a lugares específicos que son los puntos turísticos? Porque quizás si uno va por su cuenta, de repente una se puede perder o puede llegar a lugares que no son tan buenos, digamos, como pasa en todos lados, digamos. ¿Qué le decimos al turista que nunca ha ido a Valparaíso, que a lo mejor quiere pasar un fin de semana en Valparaíso, pero quiere ir a lugares que son los turísticos y los bonitos para visitar?
Mira, yo me he dedicado mucho tiempo a la docencia y a mis alumnos les digo, es mentira que una ciudad no se puede visitar sin un guía. Tú sí, lo puedes hacer, sí. Valparaíso o cualquier parte del mundo. Pero yo siempre digo, es como una película de cine mudo. Vas a mirar, pero quizás no vas a entender. Y esa es la gracia que tiene el guía. Y en especial Valparaíso es una ciudad, por ejemplo, al ladito de Viña del Mar, es más fácil recorrer porque Viña del Mar lo que más se muestra, Reloj de Fabri, Quinta de Vergara, el borde costero, pero Valparaíso es tan enredada sus calles, su topografía, tú tienes atractivos a nivel del mar, a mitad de cerro y arriba, ya que es una avenida muy importante que es la Avenida Alemania o Camino Cintura, donde está la Casa de Neruda, donde a veces comienza el recorrido para bajar a Cerro Alegre y Concepción. Entonces, por primera vez, yo les recomiendo a los turistas que lleguen al Muelle Prat, ¿ya? Y desde el Muelle Prat se conecten con una de las caminatas más conocidas, que es la caminata del Cerro Alegre y Concepción, ¿ya? Tú accedes por un ascensor, ¿ya? Y vas haciendo como la ruta, más o menos 3-4 horas que la puedes realizar. Ahora, si hay más presupuesto, idealmente contraten a un guía, especialmente de la asociación que yo represento, que es la AGTV, Asociación de Guías de Turismo de Valparaíso, que estoy en representación de cierta manera en estos momentos.
Claro, vamos a volver al tema de los patrimonios, pero hagámosle un día tour a un o dos días, un fin de semana.
Perfecto.
Alguien que quiere ir a Valparaíso el fin de semana y de verdad, quizás estoy hablando por mí, yo no conozco, o sea, he ido millones de veces a Valparaíso, pero nunca por turista, siempre he ido a trabajar o a hacer cosas puntuales, proyectos, etc. Los imperdibles, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el itinerario turístico de Valparaíso?
Perfecto.
Fin de semana.
Bueno, comenzamos a las 10 de la mañana por una caminata que ya recién relataba. Ahí ya tenemos
Muelle Prat,
Cerro Alegre y Concepción. Andamos en ascensor, miradores, casas típicas, escaleras, mucho colorido. Hay una puerta muy colorida, pintada, que se ha hecho muy viral últimamente. Terminamos el recorrido con otro ascensor para llegar al centro y buscar una alternativa de almuerzo. Hay muchas picadas en Valparaíso, ya para no ser publicidad, pero hay varias, ¿ya? Después podemos reposar un poquitito, todo lo que es el sector del Muelle Barón, que es un sector que va a dar mucho que hablar, yo creo que en el corto plazo, ya yo creo el próximo año. El Muelle Barón era un muelle realmente que se ocupaba para embarcaciones y ahora es un paseo turístico donde hay un proyecto bastante llamativo que ya tiene un avance y hay un compromiso de entrega para el próximo año, ¿ya? Ahí se iba a construir un mall, finalmente no se construye el mall y va a ser un espacio público para toda la comunidad, los turistas. Y como estamos en horario de otoño-invierno, ahí se ve muy lindo el atardecer.
Puesta de sol.
Entonces, ahí podríamos hacer la puesta de sol. Seguimos ya el día domingo, ¿ya? Podríamos ya entrar un poco más a lo que es cultura cerrada, un museo. Podríamos visitar la casa de Pablo Neruda, la Sebastiana. Sí. Podría ser el Palacio Baburiza, el Museo de Bellas Artes. O el Museo Naval y Marítimo, ya que está dentro de las actividades para este fin de semana. Es el museo más importante de la historia naval de Chile. O sea, un país con tanta presencia marítima, es obvio que tenía que tener un museo donde hay documentos inéditos, sí. Cartas de Carmela Carvajal, Arturo Prat.
Muy bueno.
Ahí ya tenemos más o menos cualquiera de estos museos, en promedio de una hora, hora y media, ya tendríamos más o menos cubierta la mañana. Muchos de estos museos están siempre cerca de algún mirador. Ahí tendríamos nuevamente horario de almuerzo. Y me gustaría agregarle todo el sector de Playa Ancha, un sector que a veces no se habla mucho. Para los habitantes de Playa Ancha, un saludo. La República Independiente de Playa Ancha tiene muchas cosas propias. El único cerro que tiene un banco es donde está el Estadio Elías Figueroa, que hace de local Santiago Wander. Está la Escuela Naval, hay muchas universidades. Y haría un paseíto, una caminata o en vehículo por toda la avenida Gran Bretaña, casas de estilo inglés, que venían desarmadas los barcos. Eran como rompecabezas.
Mira.
Y se armaban, ¿ya? Valparaíso no es una ciudad solamente para 2-3 horas. Yo creo que Valparaíso sueño con que algún día, así como tú armaste un, así improvisadamente un paquete por un fin de semana, 2 días, una noche. Porque muchas veces al turista en Santiago le dicen, no, con un día basta. Entonces toman el bus a las 10 de la mañana, hacen esta caminata, almuerzan, una vueltecita, y con horario de invierno ya a las 5 tienen que estar volviendo a Santiago. Pero es mucho más que eso. De hecho, los panoramas que están diseñados, en especial el Museo Naval y Marítimo, estos panoramas, por ejemplo, si bien el Día del Patrimonio es sábado y domingo, en el caso del Banco Chile, va a estar solamente abierto el sábado, de 9 a 5 de la tarde. Y el Museo Naval y Marítimo, si bien está abierto todos los días, pero el calendario de panoramas va a ser solamente el domingo. ¿Ya? Y bueno, en especial en el museo que se abre del Banco Chile, voy a estar yo guiando el sábado a la tarde, voy a estar yo guiando junto a algunos colegas también de la Asociación de Guías para mostrarle a todas las personas que vayan, que vivan en la zona, y por qué no, a lo mejor hay personas de Santiago que van a hacer algo inesperado y van a ir a Valparaíso, sí, a la zona.
Oye, ¿qué más se encuentra en el museo de, o sea, perdón, en el Banco Chile? Que un banco que estaba funcionando, entiendes.
Sí, ¿eh? Es un banco que está totalmente.
En una arena funciona.
Exacto, exacto. Bueno, ahí se ven algunas imágenes, por ejemplo, cómo eran los depósitos con estas máquinas de escribir ultra antiguas. Los sistemas de pago, los primeros sistemas de pago, esas como Transbank, que se tenía que girar varias veces de derecha a izquierda, para se colocaban unos vales. Bueno, los salones donde se reúnen las visitas, los ejecutivos, el ascensor, estos ascensores de fierro que totalmente están funcionando todavía. Claro, yo creo que el Banco de Chile le ha puesto un valor. Son 2 cuadras de calle Prat, donde hay varios bancos. Por lo menos hay 4 bancos con mucha riqueza arquitectónica. Así que yo creo que ellos podrían quizás copiar.
Hacer lo mismo.
Hay un banco, el Santander, que tiene algunas piezas escritas en inglés. De hecho, muchos recorridos de los guías hacemos a veces una pasadita por los bancos. Sé que en el último tiempo esto se ha ido como complicando, porque se nota de inmediato tú cuando andas con un grupo de turistas versus la persona que va a hacer un trámite.
Claro.
¿Ya? Pero por suerte todavía se permite. Y es una calle que tiene mucha historia, como te comentaba. Ahí comenzó el pionerismo de todo lo que es el mundo de la economía de Chile, no solamente de Valparaíso. Mira. La primera bolsa de valores, el primer banco. Hay mucha historia.
Oye, durante el resto del año, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí de las cosas que ofrece el Banco de Chile como museo, ¿se pueden ver también o no?
No. Por eso que ha sido noticia en la zona, como el museo existe de hace un tiempo, pero era de uso interno. Bien. ¿Ya? Desconozco quién eran las personas que lo visitan. Pero
familiares.
Claro, algunas reuniones quizás entre ejecutivos, me imagino. Por eso que se pone en valor, porque desde el año 99, que comienza el primer año del Día del Patrimonio en Chile, han pasado ya 27 años, cada vez se han ido sumando más entidades, tanto público como privada. Y esto es un ejemplo a destacar, que lo abra por primera vez.
Claro.
¿Ya? Entonces, obviamente que están los clásicos, como el edificio de la Armada, que es la Comandancia, en Viña del Mar, el Palacio Presidencial. Porque los que son museos, quizás tú no vas a alcanzar ahora, pero tienes todo el año pagando el ticket, obviamente. La gracia es que el Día del Patrimonio, la gran mayoría están a cero costo, sí. O algunos están rebajados, ¿ya? Pero estos son algo, es como original, ¿ya? Así como están de moda las láminas de álbumes ahora,
claro.
Lo otro ya está como repetida. Esta es la lámina de oro, la lámina especial, y el caso del Banco Chile es así.
Claro, está Cerro Castillo en el
Palacio Presidencial.
En Viña del Mar, ¿no?
Exacto. Ese también va a estar abierto.
Se hubiera visitar.
Exacto.
Está interesante ahí que sea un llamado de atención en la buena, digamos, al Banco Chile, de armar un museo, si es que tiene la importancia histórica para Chile, armar. Yo sí, claro, más pega que para ella, qué sé yo, pero disponer, además que hay tantas organizaciones como las de ustedes que están ansiosos de buscar más cosas que mostrar en una ciudad tan histórica como es Valparaíso, podría ser lindo establecer un museo ahí.
Yo creo que va para ese sentido, ya, porque armar un museo, tenerlo ahí, hay que hacerle mantención de aseo.
Claro,
pero hay un ejemplo, a metros está otro banco, podemos decir la, sí, dígalo, el Banco Estado, el Banco Estado creó una galería, ¿ya? Y que se accede por el mirador yugoslavo, y ellos construyeron un mini ascensor. Sí. Visualmente tú vas a ver, pero como si fuera una maqueta. Obviamente que es para personas, caen dos personas aproximadamente y está el acceso de escalera. Y ellos habilitaron el último piso, por eso tiene una entrada independiente a la entrada principal que está por abajo. Y es una galería con muestras de la historia del banco, con cuadros, con pinturas. Entonces yo creo que el mundo privado está tomando estas riendas de ir abriendo la cultura porque lo ha ido demostrando. Imagina, esto partió tímidamente un día. Después, cuando se hizo ya a nivel nacional, se marcó el día domingo. Y en los últimos años, el 2022, esto ya comenzó ya sábado y domingo. Y quizás a futuro va a ser todos los fines de semana de mayo. Quizás, ¿para dónde va esto? Porque la gente... hoy me tocó dar una charla en una casa de estudio y conversábamos. Fueron alumnos de estudios superiores, o sea, 20 años, 25 años. Y los profesores coincidían de que esa generación como que ya tocaron techo con la tecnología. Y están buscando cosas de nuestros tiempos. O sea, piensa tú que hoy un joven aprieta un botón y tiene música. Pero los que tenemos un poquito de años más, para colocar una canción tenías que tener una radio, sí, un cassette, meter el lápiz al cassette. Entonces hay cierta generación como que le está llamando. Y como eso es antiguo y va de la mano con patrimonio, les llama la atención este tipo de actividades. Decir, oye, ¿cómo funcionaba un banco hace 40, 50 años cuando la computación no estaba totalmente masiva como es hoy en día, que la tecnología está presente en todo ámbito laboral y el día a día de uno?
Oye, ya, pues el llamado de atención ahí a don Andrónico. Pero tiene una fundación, ¿no? Sí. Luxi tiene una fundación. Y sigue, perdón, sigue siendo el Banco de Chile Luxi, cuando yo estoy hablando sin saber, quizás.
Creo que sí.
Pero bueno, supongamos que sí, si no, quien esté detrás. Bueno, han hecho harto trabajo importante en todo caso la de esa familia en materia de deporte cultural y todo eso, así que...
Yo tengo un regalito, pero... Julio.
Ah, me encantan los regalos.
Mira, tengo un regalo para ti, es un plano de Valparaíso en caricaturas.
Uy, pero este sí que es un gran regalo, muchas gracias.
Y tengo un regalo para los auditores. Los auditores que vayan al recorrido y me ubiquen, como voy a estar recorriendo yo, y que sigan, no sé si está apareciendo por ahí el Instagram.
Redes sociales, ¿cuáles son?
@ Franco Tours.
Franco Tours.
Exacto. Y que me digan, ahí lo está. Vi ahí en el programa. Excelente. Me digan, te vi en el programa ahí con Julio. Como voy a estar guiando, yo les regalo ese mismo mapita a las tres primeras personas que me digan ese sábado de la tarde. Eso, yo les regalo, este es un plano en caricaturas para recorrer Valparaíso. Mira, lo voy ahí a abrir un poquitito.
Está buenísimo, está muy bueno.
Ahí
está.
Así que las tres primeras personas que me hablen y ahí coordinamos por interno y lo entregamos el día sábado en el recorrido. Y invitados todos los auditores y todos los televidentes a que recorran el patrimonio. Un país, un ciudadano que no recuerde, que no valore el patrimonio, estamos mal. Así que hay panoramas. Ahí está saliendo la publicidad para los que nos estén viendo a lo largo de todo Chile. Esa página es la página oficial. Diadelpatrimonio.cl, ahí está por región y por ciudades, busquen su panorama y visiten y valoren el patrimonio este sábado 30 y domingo 31.
Además, para quien quiera ir a Valparaíso, a la región de Valparaíso, te pueden contactar también para otros días, digamos.
Exacto, ¿no? Ahí en mis redes sociales. Y antes de despedirme, quiero saludar a nuestra asociación de Valparaíso. También sigan las redes sociales, Guías Valparaíso. Somos una asociación que habemos varios apasionados del guiaje y del turismo. Así que muchas gracias. Y los encontramos en Valparaíso.
Eso, Jaime Lanfranco, de la agencia Franco Tours, integrante de la Asociación de Guías de Valparaíso, conversando con nosotros. Muchas gracias por venir, ¿eh?
Gracias a ustedes por la invitación.
Ya, nosotros nos vamos a una información. Fíjense que ha llegado a la ciudad de Carabineros al fatal accidente de tránsito registrado esta noche en la Ruta 5 Sur. Desde allí nos amplía Esteban Valenzuela.
Hemos llegado hasta el kilómetro 497,7 de la Ruta 5 Sur, al norte de Los Ángeles, al ingreso de la Romana, de la principal vía del país. Aquí, como hemos estado informando ampliamente, se produjo un lamentable accidente de tránsito entre un jeep y un camión de carga. En el lugar falleció una persona que sería el conductor del vehículo y hace pocos minutos, de hecho, llegaron familiares acá al lugar. Se han vivido escenas de mucho dolor y hace pocos instantes también arribó personal de la CIAT, de Carabineros de Biobío, para indagar las causas de este lamentable accidente que, como hemos estado informando, se registró esta noche en la Ruta 5 Sur, kilómetro 497,700, donde además la concesionaria de la Ruta 5 Sur tiene debidamente señalizado, de hecho está personal de la concesionaria acá en el lugar, y hay elementos luminosos que le están indicando a los conductores que deben bajar la velocidad, y que además hay una sola pista habilitada, que es la pista poniente, que va, reiteramos, de sur a norte, kilómetro 497,7 de la Ruta 5 Sur, donde se ha registrado este accidente de tránsito con una víctima fatal, colisión a alta energía entre un auto y un camión. Nosotros quedamos a la espera de conocer mayores antecedentes. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. Mañana, la U se juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Chile suena distinto cada noche y lo vives en salas SCD, rock, pop, raíz, fusión y nuevas voces en una cartelera que mezcla lo que ya conoces con lo que estás por descubrir. Música chilena en vivo, todas las semanas en un formato cercano en sala SCD Egaña y Bellavista. Revisa la programación en salas scd.cl y asegura tus entradas en Portal Tickets. Salas SCD, donde se vive la música chilena.
¡Hello, tejanos! Texas Swift llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeehaw!
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Bio Bio, hoy en la radio.
It's a human sign. When things go wrong.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
La magia de la música en vivo y la pasión del público se viven en Salas SCD. Disfruta conciertos de música chilena todas las semanas en Sala SCD Egaña y Sala SCD Bella Vista. Revisa la cartelera en salassd.cl y compra tus entradas en Portal Tickets, Sala SCD, donde se vive la música chilena. Muy bien. Muy bien. ¿Tienes problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con las autopistas y la eliminación de multas de tránsito, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl. AgroConnection es garantía de soluciones confiables y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. Bueno, 76% de los chilenos ya usa inteligencia artificial y un 40% la utiliza para aprender o para estudiar. Parte de los datos que se han conocido en el Barómetro Digital de Chile 2026, desarrollado por la Fundación Nativo Digital junto a Movistar Chile, con el apoyo de la Subtel, y revela que la IA ya forma parte, evidentemente, de nuestra vida cotidiana y de la mayoría de las personas en el país. Vamos a conversar de esto con Pablo Cristini, presidente de la Fundación Nativo Digital. Lo tenemos acá junto a nosotros. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches, un gusto.
Pablo, 76% de los chilenos ya usan inteligencia artificial y parte de nuestra vida ya, ¿no?
O sea, es una cifra que básicamente nos sorprende muchísimo. No estábamos esperando una cifra así. Es un estudio este, el Barómetro Digital se realiza hace ya varios años. Esta es la tercera medición de estas características. Es una especie de censo digital que mide a todo Chile, todos los grupos socioeconómicos, todas las edades y todas las regiones de Chile también. Y la verdad es que nos sorprendió bastante descubrir que ya un 76% de la gente, es decir, casi 3 de cada 4 personas, ha usado en algún momento algún tipo de inteligencia artificial. Ahora, lo interesante de eso es para qué lo están usando. Claro. Y lo que vemos hoy es que las acciones están concentradas principalmente en aquellas acciones primigenias, cuando tú estás ingresando a los procesos de transformación digital. Por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando por primera vez apareció Google. Yo vengo de esa época, no es que se me quiera caer el carné, pero vengo de esa época y me acuerdo cuando aparece Google y era el gran buscador de buscadores. Tenías la posibilidad de ya no tener que buscar en Yahoo, ya no tener que buscar en Altavista. Y en esa... eso por eso dije, ya va a haber una caída de carné. Una calle de carnet.
Francisca no sabe lo que es Altavista, estoy seguro. Más chica, no tiene idea.
Probablemente.
¿Cuál es otra idea? ¿Te acuerdas? Yahoo, Altavista.
Que
era por los principales y Yahoo.
Claro. Y bueno, había una de Microsoft que no me acuerdo cómo se llamaba también. Bueno, el tema era que lo que pasaba era que Google empieza a ocupar un rol como de este buscador de buscadores. Sí. Y hoy día la gente en la inteligencia artificial, es un 40% de ellos, está diciendo que usa la inteligencia artificial como un buscador centralizado de información. Es decir, cada vez que necesita encontrar algo que le permita solucionar algún tipo de necesidad, va a la inteligencia artificial y le pide que le dé respuesta. Y esas respuestas le derivan a distintos puntos. Lo interesante de eso es que está haciendo una acción que permite conocer esa tecnología. Luego empiezan las acciones más complejas. Entonces, las acciones más complejas, tenemos un 37% de gente que está haciendo textos o creando correos, por ejemplo, con ese tipo de tecnología. Y después ya cosas más interesantes, que a mí en lo personal me parecen genial, un 33% de la gente está diciendo que revisa la ortografía o la gramática de de un texto o de un correo. Al fin, por lo menos, vamos a tener esos correos que no venían con esas aberraciones de faltas de ortografía. Lo que hoy día estamos viendo es que efectivamente la inteligencia artificial está entrando en acciones relativamente cotidianas. Podemos observar que hay una generación en particular que ha tenido una penetración mayor o una adopción más rápida, que es la generación de los millennials. Este estudio permite poder determinar distintos grupos etarios. Entonces, la generación de los millennials, que es la que está entre los 30 y los 43, 45 años aproximadamente, es la que ha tenido la apropiación más rápida en las inteligencias artificiales.
¿Para qué se usa? Estoy pensando, yo hago clases en la universidad. Claro. Y hace muchos años hago clases, pero los últimos 4 o 3 años me he dado cuenta que efectivamente el uso, además de lo están dando los jóvenes, pero para no trabajar el cerebro, digo. Estoy pensando básicamente en escribir una nota. Digo, hay que aprovecharla y está bien, si te puedes simplificar, está bien. Pero ¿cuánto está reemplazando además el desarrollo cognitivo de la gente hoy?
Mira,
la inteligencia artificial, estoy pensando principalmente ChatGPT y todas esas plataformas parecidas que te permiten resolver cosas que antes aprendías en la universidad.
Lo que nosotros podemos ver hoy día es que en la práctica las inteligencias artificiales están viniendo a resolver nudos en lo que se definen como las optimizaciones de procesos. Sobre todo en el campo laboral. En el campo laboral lo que estamos viendo es que la gente efectivamente está pudiendo resolver una planilla que tenía que dedicarle 7 horas al análisis de datos, lo está pudiendo resolver en 20, 30 minutos gracias a la optimización de ese procesamiento de información. Respecto de los temas cognitivos, creo que en este momento aún no tenemos la posibilidad de evidenciar ¿Qué movilizaciones cognitivas va a tener? Ahora, si nos remontamos a lo que ha sucedido con cada una de las transformaciones grandes tecnológicas que hemos tenido, desde la invención de la imprenta, luego la incorporación de los computadores, la llegada de Internet, cada una de esas revoluciones o apropiaciones tecnológicas ha exigido que las personas adapten su conocimiento, sus competencias y sus habilidades. Yo creo que en los próximos años vamos a estar desarrollando nuevas habilidades digitales. Y esas habilidades digitales van a estar en el orden, por ejemplo, de aprender a preguntar bien. O sea, un estudiante tuyo que hoy día tú quieres que tú sientes que está haciendo la prueba fácil porque le está preguntando a la IA, para poder hacerlo bien va a tener que aprender a preguntar bien. Primero va a tener que hacer un buen prompt. Luego va a tener que aprender a seleccionar esa información, a discriminar primero si es que esa información es correcta o no, porque puede la IA puede generar alguna alucinación. Y luego va a tener que seleccionar eso para hacer algo con eso. Entonces, son nuevas cadenas de habilidades digitales.
Ahora, yo lo digo desde el punto de vista del crecimiento, el desarrollo intelectual de mucha gente. Yo siento que estamos en un momento, no sé si un punto de inflexión, de análisis, pero esto está haciendo que las nuevas generaciones no estén pensando, ¿eh? No estén analizando, digo, está bien que se use para resolver y agilizar procesos. Dice, nadie está en contra, nadie puede estar en contra de una habilidad como esta que te sirve para agilizar procesos productivos, etc. Pero lo que me pasa es que a veces siento que si uno le quita esto, no saben qué hacer. Y ahí hay un problema.
Yo creo que esa resistencia a las incorporaciones tecnológicas ha existido siempre. O sea, yo me acuerdo cuando llegó la televisión a nuestras vidas, los adultos nos dijeron que la televisión nos iba a volver tontos. Los medios en general fueron una herramienta de democratización, finalmente, de las informaciones. La llegada a Internet también asustó a mucha gente y creyeron que íbamos a entrar en un dominio de las informaciones manejadas y estimuladas específicamente por las Big Corps o las grandes compañías. Yo creo que en este momento las inteligencias artificiales están en un estadio en el que, si no las miramos con la ética y el criterio suficiente, probablemente vayan a causar ciertos procesos nocivos. Pero no están reemplazando los procesos cognitivos en este momento. En este momento no hay evidencia de aquello.
No, claro, o sea, no sé si se ha estudiado, digamos. Yo lo hablo desde lo empírico, de lo veo, digamos.
Es que lo que estamos viendo es que la gente está buscando soluciones rápidas en una herramienta que permite entregar esas soluciones rápidas. Pero esas soluciones rápidas no existen si es que no existe una interacción humana. No, y claro, por lo tanto, la interacción humana va a exigir que exista una conciencia para interactuar con esa herramienta.
Está bien, lo que tú me estás diciendo es que hay que saber preguntarle a la IA para que te entregue las soluciones que uno necesita.
No solo preguntarle, sino que además tienes que tener la posibilidad de discriminar que esa información sea adecuada. Y eso requiere una nueva habilidad. Entonces, lo que te digo es que probablemente no es que nos estemos volviendo más tontos, como lo plantea un poco el común, sino que estamos requiriendo un nuevo proceso cognitivo que no teníamos desarrollado para esta herramienta tecnológica en particular.
Yo lo digo en el contexto de que si yo le enseño a alguien a escribir, estoy hablando de escribir una nota, por ejemplo, y no es capaz de discriminar lo que es una buena escritura de una mala, difícilmente va a poder entender cuando le pregunta a la IA. Entonces, a eso es lo que voy yo. Hoy existe, y yo lo veo, digo, también en otra, porque hago clases, también hago algunos talleres, qué sé yo, y uno ve, digamos, que vienen con el teléfono en la mano. Entonces, la capacidad que tenía uno antes de resolver problemas por la haciendo funcionar esto, antes de preguntarle a esto, te da un valor agregado en términos de decir que si falla esto, lo puedo resolver igual acá. Me da la impresión que hoy los jóvenes, y no los culpo, porque vienen con esta, nacieron con la tecnología bajo el brazo, no sé si son tan capaces. Yo me acuerdo que alguna vez hice un ejercicio de decirles, hace muchos años atrás, les puse una guía de teléfono, un mapa de estas, ¿te acuerdas la guía?
Sí, sí, sí.
Le dije que me ubicara una dirección. La puse ahí nomás, ¿eh? Pero les quité los teléfonos y le dije, necesito que me ubiquen tal dirección y cómo llegar a esa dirección. Pocos se les ocurrió ir a buscar la guía.
Ajá.
Quedaron bloqueados. Es que no tengo el teléfono. ¿Qué hago? No sé qué hacer. O sea, me quitaste mi herramienta. Bueno, ahí no estamos ocupando la gente inteligente no es la que sabe más, sino es cómo soluciona y encuentra caminos para encontrar soluciones a problemas.
Es que acabas de dar la respuesta a la necesidad que estás tratando de plantear, que tiene que ver con cómo somos capaces de generar procesos cognitivos para la nueva resolución de problemas. Y la nueva resolución de problemas exige que estemos preparados también para una herramienta tecnológica como esta, que va a simplificar procesos, pero que no puede eliminar que una persona tenga que conocer y saber previo qué es correcto y qué no, qué es bueno y qué no. Y eso no se lo va a entregar la IA por sí sola, sino que es un desafío que tenemos que cumplir, y ahí está la gran brecha que tenemos que lograr resolver, que es cómo vamos a empezar a preparar a las nuevas generaciones para que efectivamente aprendan previamente a cómo escribir un texto correcto, a cómo poner la ortografía correcta, dónde tener que poner el tilde, por ejemplo, ese tipo de cosas, y no necesariamente esperar que el autocorrector se lo haga.
Tal cual.
Y ese proceso es un proceso de desafío que normalmente hacen los procesos de transformación digital de adaptación tecnológica.
Es que lo digo porque nunca me acuerdo que alguien, una persona X, me dijo, un estudiante, pero no era de la universidad, sino que era de un colegio, nada, en otro contexto, pero me dice, me lo dice así, me dice, oye, ahora, ¿para qué nos enseñan a sumar si lo hace una calculadora? Tenemos dispositivos para que nos enseñen a sumar. En rigor tiene razón, digo, a mí puede ser que se me haya olvidado hasta sumar, digamos, como, pero es necesario aprender el proceso antes de preguntarle a la...
Por supuesto.
Pero hay gente que, hay generaciones que a lo mejor, no quiero generalizar, pero pueden haber personas que están entendiendo que a lo mejor ya no es necesario aprender ese proceso, porque está las máquinas te lo entregan. Me acuerdo el chiste de Slim en el Festival de Viña, cuando decía, oye, si no, cuando hablaba de que la profesora de matemáticas le decía, tiene que aprender en matemáticas porque después no va a tener una calculadora en la mano, y le decía, bueno, ahora tengo el teléfono, claro, y lo puedo resolver ahora. A modo chiste, pero claro, entender el proceso para después, para preguntárselo a la IA, y cuando la respuesta que te dé, analizar si está bien o no, porque, ojo, también se equivoca harto la IA. Cuando yo le he hecho preguntas respecto a temas históricos, cometen muchos errores precisos precisiones de fecha, y ahí, o sea, uno tiene que tener la...
Si hay algo clave en lo que revela este barómetro digital, es que tenemos una usabilidad incipiente, primigenia, sí, pero que no estamos necesariamente lo suficientemente preparados para discriminar esa información. Hay un 56% de la gente que no tiene idea si es que la información que le entregó la IA es correcta o no. Entonces, efectivamente, tenemos que empezar a desarrollar esas competencias y tenemos que empezar a desarrollar la habilidad de poder aprender a conocer procesos, pero que esos procesos puedan ser optimizados con la IA.
Mira, lo que nos dice una profesora, dice, hola, profesor. Profesor, hola, también soy docente, dice, de una institución de educación superior, y el otro día, para comenzar una clase, le pregunté a los alumnos que me dijeran la primera palabra que se les inicia la cabeza con la palabra negociación. Así como, la palabra negociación, ¿qué es lo primero que se les ocurre a ustedes? Grande fue mi sorpresa, dice este profesor, cuando veo a un alumno con su teléfono y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y me dice que le estaba buscando qué palabra me podía decir relacionada al concepto de negociación. A eso es lo que voy yo un poco. Yo creo que entiendo un poco lo que estamos conversando. Reemplazar la capacidad intelectual por lo que te puede entregar la capacidad motora, en este caso, cibernética, qué sé yo, no sé cómo definirlo. Sí. Ahí está el peligro, creo yo, el tema.
Insisto, creo que lo que tenemos que definir ahora es cómo vamos a hacernos cargo de que, ok, la inteligencia artificial, es así como Google nos vino a simplificar las búsquedas, esto nos viene a simplificar el acceso a la información, cómo vamos a estar preparados para que los procesos cognitivos y no solo los procesos cognitivos, sino que los procesos socioemocionales, culturales, puedan ser cada vez más complejos gracias a que estas tareas que parecieran tan nimias como buscar una palabra estén relativamente solucionados. Quizás nos vamos a tener que empezar a preocupar más de lo humano. Y porque las tareas mecánicas, las tareas que tienen que ver con procesos más simples que puede resolver una inteligencia artificial, quizás van a estar solucionados. Pero eso, lo que está planteando el barómetro, es una tarea que está recién en observación. O sea, es una tecnología que tiene una disrupción. Nosotros el primer barómetro lo hicimos en el año 2019. Este es el primer barómetro que muestra la irrupción de la inteligencia artificial. O sea, tenemos mucho de qué hablar y mucho de qué estudiar. Sin ir más lejos, el Papa hizo una alusión a las inteligencias artificiales. Y hay una tremenda discusión respecto de cómo las vamos a tener que abordar. Lo que yo creo en particular tiene que ver con que vamos a tener que apostar desde lo humano a usar una tecnología nueva, como ha sido desde la invención del cuchillo y el tenedor, que fue una tecnología, no digital, pero una tecnología, a seleccionar adecuadamente la IA que vamos a usar, para qué la vamos a usar y qué vamos a hacer con eso que nos va a entregar.
Sí, mira, acá nos dice que efectivamente, si un mundo estamos frente a un cambio de paradigma ahora. Y tenemos que no hay posibilidad de bajarse el carro.
Exacto.
No hay posibilidad. Hay que subirse al carro y ver cómo vamos caminando para ir de la mano con esta gran herramienta. Sí, yo creo que la inteligencia artificial es una gran herramienta. El tema es que, claro, se está sobreutilizando quizás en... uno lo ve desde el punto de vista pedagógico y también de las nuevas generaciones que leen poco, leen menos, las soluciones más rápido, etc. Y es precisamente porque además son hijos de este nuevo paradigma. Entonces, ¿cómo nos subimos a ese carro? Acá dice Pato... otro auditor dice, pura fantasía, hasta ahora las tesis doctorales la hacen con IA, es un camino de no retorno. Generaciones y generaciones de alfabetizados artificiales, la IA ya empezó la comprensión, ya reemplazó, digo, la comprensión y la escritura.
Yo creo que es un desafío nuevamente cómo recuperamos ese espacio de desarrollos cognitivos en torno a justamente lo que plantea ahí, la lectoescritura, cómo la lectoescritura hoy día puede ser favorecida quizás por las inteligencias artificiales. Lo que plantea el estudio es que efectivamente hoy, y sigue siendo solo un estudio, son datos.
Sí.
No estamos planteando ni una tesis, ni defendiendo alguna...
Cuantitativo, no cualitativo.
Exactamente, y no estamos defendiendo ni que exista o no. Lo que estamos planteando es que hay un hito que permite determinar que hay cierta data que está dando una tendencia. Esa tendencia, respecto de lo que decías, hay un montón de usos incipientes que están yendo un poco más avanzado. O sea, por ejemplo, hay al menos un 10, un 12% de personas que está desarrollando código a través de las inteligencias artificiales. Y uno podría decir... va a empezar a reemplazar a todos los programadores y desarrolladores que venimos trabajando hace miles de años en desarrollar código y que era nuestro gran placer hacer un código en Java o en cosas así. Nuevamente se me cae el carnet. Pero lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial empieza a tener las mismas funcionalidades de casi todas las tecnologías. Las tecnologías han evolucionado normalmente desde las funcionalidades en torno a la entretención y al ocio, y van derivando a las acciones más complejas. Las acciones complejas hoy van a ser cómo poder desarrollar aplicaciones, programas, creación robótica, automatización con estas inteligencias artificiales y además cómo vamos a ser capaces de que esos procesos cognitivos como la lectoescritura, como el desarrollo de la motricidad fina, también puedan ser optimizados por una inteligencia artificial, no reemplazados.
Interesante tema, ¿eh? Con Pablo Cristini, presidente de la Fundación Nativo Digital, que nos vino a visitar planteando este y otros temas, ¿no? Temas de la actualidad. Si estos son. Antes se miraba como el futuro y ahora este es presente, pero más presente que nunca. Pablo, muchas gracias por venir. ¿Eh? Y está interesante el debate para ver cómo se viene el presente y el futuro también en materia digital.
Muchísimas gracias a ustedes. Sigamos debatiendo este tema.
Sí, está muy interesante. Oye, ya, son las. ¿Sí? ¿Vamos a la pausa? Sí, vamos al boletín informativo. Son las 10 de la noche y ya se nos pasó rapidito la hora. Y seguimos junto a ustedes haciendo el Hoy en la Radio.
Te mantenemos siempre conectado de Arica a Punta Arenas.
43 estaciones. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Estudiantes de 7 establecimientos retornarán a clases el 1 de junio, luego de que los edificios educacionales presentaran daños productivos.